Las 8:30, las 7:30 en Canarias. La linterna sigue encendida en la cadena COPE, como siempre, como cada día. Y a las 9 tenemos la reunión del equipo económico, como siempre, como cada día. Mientras tanto, hay luz en la linterna con Marta. Hola, Marta.
Hola, como siempre, como cada día. De la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. La risa es sin duda una de las mayores muestras de alegría del ser humano. Para comprender su importancia, vamos a hablar con María Rosa Parés, coautora del libro Río, luego existo. Vamos a hablar también del cáncer. El Día Mundial contra esta enfermedad se celebró el pasado sábado. Estará con nosotros Javier Aldeano, coordinador de la Escuela de Fútbol de Canal en Madrid, para contarnos qué está sucediendo en estas conocidas instalaciones. Una semana más vamos a hablar de series con Iván Alonso y también, cómo no, Javier Fernández Mar Domingo va a repasar la actualidad del mundo taurino. Todo a la luz de la linterna. Hay estudios que aseguran que reírse genera multitud de beneficios para la salud, desde mejorar la circulación sanguínea hasta servir como terapia contra la diabetes o el colesterol. Sí, por eso, porque necesitamos de la risa para ser más felices, surgen los cursos de risoterapia. Y de ahí el libro que traemos hoy a esta luz de la linterna, Río, luego existo, escrito por José Manuel Torres y María Rosa Parés. Buenas tardes, María Rosa. Tú eres risoterapeuta. ¿A qué te dedicas?
Bueno, me dedico una parte a instruir a personas que quieren ser facilitadores de risoterapia. Uh-huh. A realizar también cursos para organizaciones y para empresas y dar talleres también sueltos para grupos organizados en el área esta de la risoterapia.
¿Y cómo es un taller de risoterapia?
Pues un taller estándar, lo que se conoce como taller estándar, busca pues la distensión de los participantes, la diversión y la cohesión principalmente. Entonces es un taller que está constituido de una serie de propuestas evidentemente lúdicas, que hace que de manera implícita y casi sin querer las personas participen y bueno, pues se dejen llevar por el duende de la risa, el duende del juego y de la risa.
Es fácil conseguir esto, María Rosa, porque supongo que a estos talleres pues acudirá gente de todo tipo y sobre todo a lo mejor personas a las que les cuesta reírse.
Bueno, pues mira, depende, como bien dices, un poquito de la receptividad y de las ganas que le pongan las personas. Si bien a veces hay personas que vienen con una actitud más reticente y luego se dejan llevar y fluyen, y se abren a la propuesta, a la actividad, sí es verdad que también hay personas que a veces, bueno, su reticencia las lleva como a bloquearse. Entonces, va a depender un poquito de las posibilidades que tenga cada uno, de darse permiso y de cuán lejos puede llegar y también, es verdad, de las actitudes y aptitudes del facilitador o la persona que facilita.
¿Cuáles son los beneficios de reírse? Además del evidente, ¿no? De que disfrutas, te genera una buena sensación, ¿no? Pero ¿tienen más beneficios?
Bueno, lo que se dice una risa de barriga, risa de barrigas es una buena carcajada donde tiene movimiento el abdomen, el diafragma. Entonces esto pues ejerce, por ejemplo, un masaje en los órganos internos de la cavidad abdominal, lo cual pues ya va bien porque es una zona que normalmente está más estanca, ¿no? Que tiene poco movimiento de por sí. Se oxigena pues la sangre con un aporte mayor de oxígeno. Esto también influye de manera beneficiosa en el cerebro, en todo el sistema cardiovascular. Dice que regula la presión arterial, O sea, elimina toxinas, se queman calorías, que ya interesa a veces también, ¿no? Poder quemar calorías de forma divertida.
Pues sí.
Sí.
Bueno, María Rosa, en este libro, Río, luego existo, ¿qué nos vamos a encontrar?
Pues mira, en este libro nos vamos a encontrar tres áreas a consultar, uh-huh. De las cuales poder empaparse. Una es el área de la risoterapia tal cual, como la estamos describiendo, y hay otras dos áreas. La segunda sería el área de recursos personales a nivel de crecimiento interior para toda persona que busca pues eso, herramientas para el día a día. O sea, que la risoterapia sí que está muy bien y es genial, uh-huh. pues en el momento puntual en que llevamos la actividad, pero luego para el día a día también va bien tener pautas y tener herramientas para poder seguir con ese espíritu más lúdico y esa actitud pues un poquillo más positiva, más constructiva hacia uno y hacia los demás. Entonces esos recursos están en esta guía y también hay recursos para personas que dinamizan actividades para grupos.
Uh-huh. ¿A qué tipo de personas os dirigís con este manual, como lo estás describiendo de alguna manera, ¿no? Para sobrellevar un poquito mejor el día a día?
Pues eso, con esta guía nos dirigimos a cualquier persona interesada en mejorar su bienestar interior, su bienestar personal, ¿verdad? Que sí, personas que se sienten desbordadas en el día a día, que bueno, las situaciones a veces a todos nos pueden, ¿no? Uh-huh. Me imagino, a mí me pueden y supongo que a muchos,
sí.
Pero que hay recursos para que no estemos siempre sumergidos en la queja, en la pesadumbre, en la molestia. Entonces esos recursos están en este manual y eso es apto para todos los públicos.
Oye, María Rosa, a la hora de apuntarse a un taller de risoterapia, ¿es mejor ir solo sin conocer a nadie o coger a un par de amigos y hacer la experiencia conjunta o con la familia? ¿Cómo crees que puede ser más efectivo?
Pues mira, es muy subjetivo. Hay quien prefiere que no le conozca a nadie, como hacer a lo loco y que nadie que le conozca le vea. Y hay personas que prefieren venir pues con alguien conocido, no sé, por seguridad, por sí. Protección. Hay talleres que se hacen para familias, que son muy bonitos, con uh-huh. adultos y con niños. Hay talleres en empresa donde se juntan directivos y no directivos, o sea, personal de todos los tipos, y eso es muy bonito de ver porque se generan unas sinergias y unas energías, una renovación de energías muy interesante. Uh-huh. Entonces, un poquito va a depender de la persona.
Sí. Uh-huh. ¿Se puede llegar, María Rosa, a un bienestar personal completo? ¿Es posible?
Esa es mi intención, uh-huh. llegar ahí. Yo apuesto por eso cada día. Entonces, para mí personalmente, me dirijo, o sea, tengo muchos momentos de bienestar uh-huh. y sí que hay momentos de no bienestar, ¿no? De malestar. Pero yo creo que también va a depender de la situación que uno tenga, ¿no? Porque evidentemente los acontecimientos, los hechos son los que son y, bueno, pues a veces pesan.
Sí.
Bueno, pero así todo es posible tener, yo creo, más bienestar del que nos creemos y del que nos pensamos, aunque las situaciones estén, la situación sea la que sea, ¿eh?
Pues vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo un poquito y vamos a empezar, por ejemplo, con este libro, El Río Luego Existo, del que eres coautora, María Rosa Parés. Gracias por haber estado con nosotros en La Linterna.
¿Me permites decir un momentito
sí.
la página web,
claro.
Si acaso nos quieren contactar, sí. los oyentes?
Adelante.
Pues mira, nuestra página web es saludcreativa.com. Desde nuestra página saludcreativa.com también se puede enlazar con la web de la editorial por si alguien quiere adquirir el libro directamente desde internet.
Pues fenomenal, pues queda dicho. Gracias, María Rosa Parés.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes, adiós.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
El pasado fin de semana se celebró el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad que afecta a millones de personas y para la que se sigue buscando una cura. El humor, del que hemos estado hablando hace unos minutitos, el positivismo y vivir el momento son clave para superarlo, como nos cuenta en este reportaje nuestra compañera Inma Cabello.
La Fundación Diversión Solidaria ha realizado en Madrid el primer encuentro Emociones Positivas en Pacientes de Cáncer M, donde ha resaltado la importancia de tener una actitud positiva frente a la enfermedad, como el caso de Cristina, que ahora es voluntaria en la Fundación.
Yo nunca he pensado que iba a morir. ¿Por qué voy a pensar que voy a morir si vamos a morir todos? El pronóstico era malo el que tenía. La verdad es que cuando me lo dijeron, pregunté el porcentaje que tenía y me dijeron, mira, tienes un 50% que te lo va a dar la medicina y el otro 50% lo tendrás tú. Y me acordé de mi hija y lo único que dije, ya, pero es que yo no me voy a morir.
El cáncer cambia nuestra visión de la vida, como en el caso del actor Jorge Lucas, que padeció uno de estómago.
Para mí el cáncer es lo mejor que me ha pasado, porque yo he tenido siempre una vida muy estresante, con giras de teatro, pasando un poco por encima de la vida. Yo estoy convencido que el cáncer a mí me ocurrió para decir, para, respira, disfruta.
Jorge siempre ha tenido esperanza y es un ejemplo de vivir el momento.
Yo decidí no quedarme ni un solo día en mi casa, excepto uno que no me podía ni levantar. Yo con la tercera quimioterapia me la di por la mañana y me fui a la T4, me fui a Londres con mi amiga Lara Di Bildos. Nos fuimos a ver a Glenn Close en Sunset Boulevard. Y recuerdo que íbamos por Londres y me decía ella, ¿y no te apetece tomar un café y nos sentamos un ratito? Y yo, no, no, hay que hacer esto, hay que subir y hay que bajar. Y es que me llevas muerta. Y decides eso, disfrutarlo todo al máximo.
Las emociones son muy importantes en esta lucha, especialmente el humor y la risa, no solo en el paciente, también en los que le rodean.
Cuando yo me reúno con mis padres y les digo, os voy a contar cómo me encuentro todos los días, pero quiero que lo sufráis, que lo viváis, que tranquilos que yo no os voy a mentir en nada. Yo he hecho llorar a mis padres de la risa, porque mis padres me han llamado y ¿cómo estás? Digo, pues mira, tengo la cara que soy Carmen de Mairena.
Vivir el presente, ser positivo y comunicativo y tener ganas de luchar deben ser los pilares básicos del paciente para superar esta enfermedad.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Seguro que muchos conocen, especialmente si son de Madrid y si no, pues se tendrán algún centro parecido cerca de casa, las instalaciones deportivas de Canal en Chamberí. Golf, pistas de pádel, tenis, fútbol, atletismo, todo junto en pleno centro de la capital, un pulmón en medio de Madrid que en solo unos días se echará de cierre. La noticia caía como un jarro de agua fría hace unas semanas y será efectiva, si nada lo impide, el próximo día 16. Javier Aldeano es el coordinador de la Escuela de Fútbol de Canal. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué se cierra este centro?
Bueno, básicamente porque hay una orden judicial que hace que se cumpla la sentencia que llevan solicitando los demandantes y que, bueno, que tiene que cerrar.
¿Desde cuándo conocéis la noticia?
Pues la noticia nos la dieron el jueves 19 de enero. Había primero un cumplimiento de la sentencia para el cierre de Golf, que se hizo efectivo el día 31, y el cierre del resto de instalación de fútbol y de pádel para el día 16 de este mes.
¿Pero cuál es la cuestión de fondo? ¿Por qué motivo?
Bueno, el hecho es que había un proyecto inicial, ese proyecto se modificó. Asociaciones de vecinos que, bueno, no estaban en contra, estaban en contra de ese nuevo proyecto y al final no se hizo lo que se esperaba, se demandó, llevó un proceso judicial bastante largo de 10 años que al final ratifica la sentencia que la instalación se cierre.
¿Cuánta gente pasa por esas instalaciones a diario?
Bueno, yo aproximadamente, tanto en lo deportivo como en el resto del parque, puede haber unas 5.000 personas diarias.
¿Diarias? ¿Y solamente en la escuela de fútbol?
En la escuela de fútbol tenemos a 800 alumnos.
¿Y qué se va a hacer con niños, toda esa gente, con todos esos pequeños, con esos 800 niños?
Bueno, es cierto que todas las administraciones están trabajando para que ese cierre no se haga efectivo. Y están haciendo lo posible por no cerrar la instalación, que creo que es lo más lógico que puede caber en cualquier cabeza.
Oye, en unas instalaciones por las que pasan diariamente unas 5.000 personas, como me decíais, supongo que hay pues un montón de actividades en marcha, por ejemplo, ligas de fútbol, de pádel, cada fin de semana y demás. ¿Qué pasa con ellos?
Bueno, pues eso, la instalación tiene pádel, tiene golf, tiene fútbol. Aparte tiene un anillo exterior en el que la gente, bueno, hace running, zona de parque, zona de ocio, columpios, o sea, la cantidad de gente que se quedaría sin la instalación sería bastante importante, y sin una zona en el barrio que permita esa actividad. Entonces, bueno, no hay una alternativa, con lo cual cerrar esto, ya os digo que parece algo que se sale de cualquier lógica.
¿Y creéis que hay oportunidad de revertir esa situación, de que bueno, finalmente no se llegue al cierre de esas instalaciones?
Yo tenemos esperanza, la verdad que bueno, todo lo que hemos movido, todo lo que hemos hecho que se vea, gracias a, en principio, a los medios de comunicación que nos han atendido, a los papás de la escuela de fútbol que se han volcado con todo, y con todo eso que estamos consiguiendo, yo creo que al final va a traer buenas expectativas y que bueno, intentaremos conseguir que no se cierre, porque es algo que da vida al barrio de Chamberí, a Madrid. Pues, una instalación deportiva y un parque nunca puede ser malo.
Desde luego, a ver si hay suerte, Javier, y podemos contar esa buena noticia de que habéis conseguido que no se cierren esas instalaciones por las que pasan miles de personas diariamente. Oye, y algunos de esta redacción, que lo sepas. Javier Aldeano, coordinador de la Escuela de Fútbol de Canal, gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por difundirlo.
Es tiempo de hablar de series. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
¿Qué nos traes esta semana?
Bueno, vamos a hablar de novedades, estrenos y cualquier cosa que pase en este mundillo. Uh-huh. Hacemos un punto seguido hoy en esta sección de La Luz de la Linterna. Pero vamos a seguir recomendando series.
Vale.
Y vamos a recomendar una que a mí me ha gustado mucho esta semana, que a ti no te va a gustar mucho, seguro.
¿Ya lo sabes?
Ya lo sé, porque ya lo hemos hablado un poquillo.
Sé que son muchas horas de convivencia.
Exacto. Vamos a hablar de novedades de las series más esperadas y luego alguna que otra recomendación
venga,
personal.
La que
siempre
no me va a gustar, venga.
Pues la que no te va a gustar, ayer...
Bueno, a mí la música me mola, ¿eh?
Sí, no, la música está muy bien. Ah. Pero la vi ayer, la empecé a ver ayer.
Ah, sí,
la
me lo dijiste.
Sí, por eso. La empecé a ver ayer, la estrenaron el 3 de febrero. Uh-huh. Es un poco convencional. Bueno, no es convencional, de hecho. Y se llama Santa Clarita Diet, la dieta de Santa Clarita.
Guess what Kelly told me last night? She and Ben are selling their home. It's a beautiful property. Great location, new
bueno,
kitchen.
¿Qué le pasa a Clarita? ¿Se
esto
llama Clarita el protagonista?
Se llama Clarita ella. Sí, no. Esto es una comedia un poco macabra que se han sacado de la manga Netflix, que se saca cosas muy extrañas a veces. Hemos hablado de varias de ellas, como de OA o Stranger Things, que al fin y al cabo uh-huh. pues es una cosa así muy de ciencia ficción. Y esto es... Tú imagínate un matrimonio normal y corriente, ¿no? Con hijos y demás, y que de repente... Pues la madre necesita, tiene una especie de enfermedad, una cosa. Es una comedia de 25 minutos, una sitcom. Uh-huh. Y de repente la madre necesita cambiar su dieta normal, la que comemos todos, por, digámoslo, carne humana. Entonces, es una cosa que es muy difícil de, es muy difícil de ver al principio la serie. Uh-huh. Pero date cuenta que es.
Bueno, y sobre todo que tenga, no sé, que sea comedia.
Es una comedia. Ahí está lo difícil. En la balanza entre ser comedia y que sea macabra. Pero está muy bien porque juega muy bien con esto. Hay que ver cómo evoluciona. Yo he visto los dos primeros capítulos, tengo que reconocerlo. Y los dos primeros capítulos están muy bien. Son 10.
Son 25 minutitos.
Son 25 minutos.
Bueno,
y 10, las primeras temporadas, son 10 episodios. Y juega muy bien con esto. Hombre, a los que le dé un poquito de reparo ver este tipo de cosas, pues a lo mejor
que
no les gusta
la publicidad,
mucho, ¿vale?
Y he visto los deditos y las
claro,
cositas.
Claro, pero bueno, hemos visto cosas peores, ¿eh? Sí. En el cine y cosas de estas. Y al final, Zombieland, por ejemplo, no sé si la has visto en el cine, esta
no.
peli de zombies
no,
que es
no,
con,
no.
Hombre, con Bill Murray y demás. Sí,
pues
sí.
No, no la
bueno,
he visto.
Pues muy buena, que mezcla zombies con humor. Entonces es, está el mundo rodeado de zombies.
¿Y ella cómo está? Que a mí me gusta esta actriz.
Ella está muy bien, ¿sí? Drew Barrymore, ella está muy ¿sí? bien. Y él está fantástico, es Timothy Olyphant, que ha hecho varias series muy buenas. Y hacen una buena pareja porque él la apoya a ella mucho. O sea, ¿sí? ella cambia su vida, pero no la quiere dejar porque la quiere mucho y la apoya. Y la consigue reservas.
Bueno, yo quiero saber de dónde saca la
hay
comida.
Que verla, hay que verla porque...
Yo quiero saber de dónde la saca.
Sí,
bueno.
Ya, hay que verla, que tiene muy buena pinta, ya verás.
Venga, la siguiente.
Bueno, la siguiente son... Mira,
ya estamos. Ya estamos con la obsesión.
Hay que hablar de Juego de Tronos, Marta. Cada poco tiempo hay que hablar de Juego de Tronos.
Sí, sí.
Sí, porque ya se lleva mucho rumoreando cuándo va a salir la esperadísima séptima temporada.
Que la publicidad que estaban haciendo es maravillosa, sí. ¿No? Adaptada a cada ciudad, ¿no? A cada
capital. Sí, lo están haciendo todo adaptado para que cada país se sienta acogido, identificado con la serie. Bueno, pues va a ser en verano, eso está claro porque lo confirmó la HBO, pero verano es muy largo. Y lo último que se sabe... Y muy caluroso. Y lo último que se sigue es que aparte de que se está rodando la serie en varios países y demás, que se ha filtrado una fecha. Se ha filtrado, no se sabe si es la que va a ser o al final no, pero parece buena fecha para los que creíamos que iba a ser más tarde. Y es el 25 de junio, parece que puede estrenarse el 25 de junio, porque la HBO, que es la cadena que la emite, cierra la tercera temporada de Leftovers, que es otra de sus grandes series, justo la semana anterior. Entonces, para no quedarse sin una serie de cabecera, empezaría esa semana.
Para seguir echando de comer a los zombies,
seguir,
¿no?
Echando
a vosotros, a los zombies de la serie.
A los seriéfilos que no podemos dejar de ver. Dejamos una y empezamos otra. Y se llegó a hablar de retraso hasta septiembre, así que esto pues es una...
Y la veré, que al final me enganché y me encantó.
Hombre, por supuesto, porque no es una serie... Es un
más
sí, como se suele decir, más sí, se debe ver. Esta serie
sí. Muy bien. ¿Y la siguiente qué?
Y la siguiente es... Ya lo habíamos hablado, hemos hablado de House of Cards porque justo presentó el 20 de enero cuando se proclamaba Trump presidente, anunciaba la fecha. Y han hablado los creadores, han dicho que va a ser muy impactante la temporada.
Esa
la quinta
gustó,
temporada, sí. Han dicho que va a ser muy impactante y que va a cambiar mucho las cosas en el matrimonio Underwood.
Sí.
Ya sabes cómo van las cosas últimamente.
Ese matrimonio, esa
fuerza que tienen ambos, mala, pero fuerza.
Sí, malísimos.
Y entonces justo para darle un toque a Trump, a lo que supone Trump, la sacaron el mismo día de la proclamación.
Bueno, así para completar.
Y luego, recomendaciones. Mira, sobre Timothy Olyphant, que hablábamos de la serie...
Santa Clarita Diet.
De Santa Clarita Diet.
Es que me encanta el título.
Es muy... La dieta de Santa Clarita en español, es fantástico.
Está muy bien, sí.
Y hizo una serie que acabó hace un par de años, que se llama Justified, que es sobre el medio oeste americano, que es un territorio fantástico para hacer series, sacan de ahí mil cosas. Y esta sigue la vida de un marshal, que son los que persiguen a los fugitivos allí. Estos van por el país persiguiendo a los fugitivos. Estos que se van, pues imagínate Estados Unidos, lo grande que es, y los van persiguiendo. Entonces este se va a centrar en un pueblo perdido Estados Unidos, buscando a uno de ellos que es su pueblo de la infancia. Entonces, bueno, pues van a pasar mil cosas allí y él está estupendo, tiene un reparto fantástico. Hay que recomendarla mucho. Y luego tengo que recomendar, para cerrar esto, a lo grande, las cuatro grandes comedias del mundo de las series para que la gente se las ponga, para que las vean y las disfruten. Por supuesto que es Friends. Friends hay que verla alguna vez, una vez en la vida, por supuesto.
Visto por ahí
aunque sea cachos, pero hay que verla porque los capítulos son... Esto. ¿Cómo conocí a vuestra madre? Que es la siguiente grande Friends, que es la que bebe de esta serie y demás. Luego hay que ver Scraps.
Esa no sé.
Scraps es de un hospital y es 20 minutitos de comedia fantástica con las cosas que pasan en el hospital, las vidas humanas y demás, y tiene mucho drama además y es muy buena. Y luego, como no, The Office, que The Office hay que verla por Steve Carell.
¿Y tú qué es lo que pretendes cerrar? Si tú no vas a cerrar nada.
Bueno, cerrar de una... aquí en la luz de la interna.
Una etapa. Pero bueno, vas a seguir con tus series,
claro que
¿no?
Sí, claro que sí.
Ya en primera división, aquí la segunda
bueno,
la dejan,
bueno,
¿no?
No, aquí alguna vez estaremos, alguna vez estaremos.
Claro que sí, serás bien acogida.
Claro que sí, Marta, muchas
Venga,
gracias.
Vamos a los toros. Javier Fernández Bardomingo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Marta.
¿Tú
vas a seguir con los toros en primera y en segunda?
Sí,
en
lo que me dejen.
Muy bien, en todo lo que quieras. Venga, vamos a empezar.
Pues vamos a irnos de viaje, si te parece,
me
Marta.
Me parece bien.
Que siempre está bien. Vamos a irnos a tres sitios que van a ser noticia esta temporada, porque en cada uno se ha anunciado una reaparición, y además tres reapariciones bastante interesantes. Ahora lo vemos. Así que, si te parece, el primer lugar al que nos vamos es a Francia, en concreto a Istres. Le ciel bleu.
Pues supongo que esta canción no es por casualidad.
No, no es por casualidad, tiene una explicación. Este es el himno al amor de Edith Piaf y esta canción sonó hace 2 años, la tocó la banda de música de la Plaza de Toros de Istres el día que reaparecía José Miguel Arroyo, Joselito, un torerazo con muchísima, con muchísima historia. Pues en el mismo lugar, en Istres, va a reaparecer este año su amigo, son amigos desde pequeñitos, José Pedro Prados el Fundi de Fuenlabrada, compañero precisamente, vamos, compañero, compatriota de Iván Alonso.
Y compañero también.
Y compañero también. Sí. Va a reaparecer el 25 de junio, solo va a ser por un día, pues eso dice él. Y el torero pasaba esta semana por el albero y nos contaba el gran compromiso que tiene con esta cita y con esta plaza.
Te ilusiona y te motiva, pero a la vez te responsabiliza saber que crear una corrida de toros en una feria como la de Istres, que cada vez está cogiendo más relevancia, más importancia, bueno, y estar a la altura de lo que ha sido el Fundi precisamente en Francia, y bueno, todo eso es responsabilidad.
Ha tenido muchísimo cartel el Fundi en Francia, por eso lo decías, de los toreros que suelen matar ganaderías duras, y en Francia todo lo que sea así, pues
cuernos,
grande, les encanta. El cartel, mucho un cartelón, cuerno. Sí. Juan Bautista y Enrique Ponce lo acompañan con toros de Juan Pedro Domecq. Precisamente se despidió, la última corrida que mató el Fundi en activo fue de Juan Pedro Domecq. Y ahora va a volver otra vez con Juan Pedro Domecq. Así que es una reaparición que, como te digo, él dice que por un día, pero ya veremos a ver si le pique el gusanillo y tore alguna otra corrida.
Siguiente destino, Javier.
Pues la siguiente ya está más cerquita, es Illescas en Toledo.
Es una más a Sevilla que a Toledo, pero bueno.
Sí, porque va a tener mucho aroma sevillano y Illescas el próximo 11 de marzo. Van a estar uno que es como si fuera de Sevilla, que es José Mari Manzanares, uno muy sevillano, que es Morante de la Puebla, y uno que vuelve, que no solo es sevillano, sino que encima es un icono de la ciudad. Hablamos de Pepe Luis Vázquez, que a sus 59 años se vuelve a vestir de luces también por un día, y también pasó por el albero y nos contaba quién fue el artífice para convencerle para que volviera a los ruedos.
Lo fundamental es que yo no he perdido el contacto, que me encuentro físicamente bien y que en los últimos tiempos he tratado mucho con Antonio Morante, que somos muy amigos, y también pues me ha animado un poco a que dé el paso y ahí estamos ya.
Fue, como decía el maestro Pepe Luis, Morante de la Puebla quien habló con él y quien le consiguió convencer, aunque hay una figura que es la del empresario Maximiliano Pérez, que es el empresario de la Plaza de Toros de Illescas, entre otras, que ya consiguió el año pasado convencer a Cristina Sánchez para que volviera en Cuenca, y que yo creo que algo habrá tenido que ver para esta vuelta del maestro Pepe Luis Vázquez. Como digo, la cita el 11 de marzo con toros de José Vázquez, en la que se va a llamar la Feria del Milagro. Así que ya que consigue que vuelva Pepe Luis, pues el nombre le va de maravilla.
Desde luego. Venga, fin del viaje.
Pues nos vamos a tu tierra, si te parece.
Me parece fantástico.
Y allí vuelve otro Marta, también por un día, que es también un icono de la ciudad, Pepín Liria, que además lo va a hacer por una buena causa, pues la reaparición va a ser en el Festival contra el Cáncer, que allí se celebra todos los años. Va a ser el 2 de abril y es una cita que, según el propio Pepín, le debía a la afición de Murcia.
A diario que sigo paseando por Murcia, sigo siendo o sigo teniendo el reconocimiento y sigo teniendo el cariño de la gente, me siento todavía...
23 ediciones nada menos lleva a este Festival de Murcia, un exitazo, y encima por una buena causa.
Gracias, Javier.
A ti.
Llega ya Colmenarejo y la reunión del equipo económico.